Nos vamos a Islandia. Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a rogergonzalez.com.mx/experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, gracias por escucharnos como todos los miércoles. Y en esta tarde, aquí en los estudios de XFM, tengo a una persona que conozco de hace muchos años. Es un gran amigo y además una gran persona. A la gente que lo siguen, o si lo siguen a él de hace tiempo, seguramente lo conocen muy bien y saben que es una gran persona. Está conmigo en este episodio, Zach. Bienvenido.
Amigo, qué gusto estar por acá. Qué gusto, justo lo que dices. Creo que nos conocemos de hace muchos años. Y nada, vernos como crecer a través del tiempo y seguir aquí trabajando duro y disfrutando y viviendo de lo que nos gusta hacer y tener. Yo creo que esa es una bendición, ¿no? Que
total.
No a todas las personas les pasa y creo que hay que ser bien agradecidos con todo esto, con estar aquí.
Hay gente que tiene la pasión muy en las venas. No sé si sabes identificar cuando un hombre, una mujer, a lo que se dedica realmente nació para eso. Sí. Y yo creo, te identifico como una persona que la música llegó antes que tú. O sea, como que la música te eligió a ti y tú no elegiste a la música.
Ya estaba, sí. Yo creo que justo cuando me dicen, oye, ¿a los cuántos años decidiste que querías dedicarte a esto? Como que realmente desde que tengo uso de razón, o sea, yo de morrito lo que hacía era, mis papás me ponían a ver videoclips y así, me ponían cassettes como VHS, ¿ya sabes?
Sí, claro.
Lo clavaban y con eso yo me entretenía. Y después de que vi Thriller, como el cassette de Thriller, ese lo puse en play y replay y replay y replay. Y mis papás como que se espantaron porque oían como que estos chismes de que decían
si
que...
Si lo ponías al revés.
Sí, ajá, existía.
El diablo te daba un mensaje,
ajá,
¿no?
Ajá, como que existía un chisme en ese momento de que justo como había muertos en el videoclip y todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Como que había ahí un mensaje medio diabólico y demoníaco. Y como que les daba miedo, pero pues ya como que también dijeron, no vamos a ponernos tan creyentes de esto. Y realmente creo que desde que me acuerdo de mis primeros días, porque como que, a ver, hay una etapa de tu vida que no te acuerdas porque estás muy morrito.
Yo antes de los 6 no me acuerdo.
Exactamente. Yo me acuerdo desde los 6, por ahí 5 o 6, que lo primero que tenía como voluntad de hacer era poner ese video de Michael Jackson, Thriller.
Me
y lo
encantaba.
Podía ver horas y horas y horas. De hecho, tengo, o sea, justo como que hay muchos videos de mí de morrito porque era lo único que hacía durante, ¿qué? 1 o 2 años. Era lo único que hacía.
¿Bailabas y cantabas Thriller
o solamente
a las dos cosas?
Las dos, claro, sí, siempre. Y esto pasó muy chistoso porque ya cuando cumplí 8 o 9, por ahí, como que empezaba yo a cantar. Mis papás, a ver, no vengo de una familia de músicos como profesionalmente.
Eso quería saber, si tus papás le gustaban la música o tocaban o algo.
Yo creo que vengo de una familia como melómana. O sea, escuchaban mucha música. Mis papás escuchaban mucho Earth, Wind & Fire, Prince.
Ah, buen
Chicago.
Gusto.
Sí, les gustaba mucho como el funk, rock 80s, por ahí esta onda. Entonces, pues yo crecí escuchando todo ese pedo también.
Claro.
Y y bueno, en las fiestas familiares tengo muchos primos que cantan, no profesionalmente, pero como por hobby cantan.
Sí.
Y yo crecí viendo a mi familia, a mis tíos, mi abuela, mis primos, todos cantando. Entonces, desde morrito, como que acá de cura me agarraban y me cargaba a mi papá y me ponían el micrófono y me ponían a cantar canciones. Y desde que tengo uso de razón, recuerdo que lo que quería hacer era eso. Quería estar enfrente del micrófono cantando, quería bailar, quería hacer música. Como que nunca me imaginé, no sé, en una oficina haciendo papeleo o esto. Como que realmente nunca fue algo que para mí
fuera... Es que ni tuviste
algo...
tiempo de probarlo, ¿no? Porque te dedicaste a esto de la música desde chico, ¿no?
Sí, desde los... A ver, mi timeline empieza así. A los 8 años más o menos, había salido en la televisión como una audición que estaban haciendo para un grupo de estos que hacían de niños.
Sí.
Que en esos tiempos, ¿se puede decir la televisión?
Sí, lo que quieras, ¿no? Sí, lo que quieras.
Bueno, Televisa Niños, que tenían como muchos proyectos de niños. Y estaban audicionando para una banda de niños, de morritos, tipo Timbiriche, ¿no?
Claro.
Entonces audicioné para esa banda, yo tenía 8 años.
Tú eres de Ciudad de México,
yo
¿no?
Yo soy de acá, ajá. Sí, exacto. Entonces audicioné para eso, de que así estuve con mi mamá chingue para ir. Fuimos a audicionar y me quedé en la banda. Entonces los siguientes 2 años fueron de que clases de baile, clases de canto. Bien cool, porque creo que eso me preparó muchísimo para como aprender a estar en el escenario.
Y disciplina, ¿no?
Exacto.
Creo que los niños necesitan aprender como la disciplina, y sobre todo sí. Si te dedicas a esta industria, si no hay disciplina, no hay éxito.
No hay nada, ¿no?
Sobre todo como artistas que somos muy dispersos, sí. Y, ¿sabes? Es difícil trabajar.
Creo que son como carreras muy celosas, ¿no? Que necesitas meterle mucho tiempo y necesitas como todo el tiempo estar aprendiendo y haciendo. Entonces, pues sí, como que realmente no es que no tuviera alternativa, sino que nunca vi otra manera de querer crecer.
¿No soñaste con hacer alguna otra cosa? O sea, yo también de chico me dediqué a esto. Sí. Bueno, desde muy, muy pequeño. Sí, sí, sí. Y a veces soñaba con que estaba en un escritorio, uh-huh, y firmaba papeles. Porque es algo que no había hecho. Y lo veía en las películas. Y luego jugaba con mis amigos a que yo firmaba y ponía sellos.
Okay, ya.
¿Tú no te imaginaste trabajar de alguna otra cosa?
No, güey. Yo creo que siempre... A ver, por ejemplo, tengo un sueño como a largo plazo. A mí me gustaría en un tiempo ya, no sé, cumpliendo mis 36, 37, 38... como que poder empezar a desarrollar también artistas, como no solamente estar en el escenario, sino poder también transmitir lo que he aprendido de estar en un escenario.
Claro.
De toda la cuestión también como legal, artística, que creo que es algo que no se le comparte mucho a los artistas.
Sí.
A desarrollarlos en cuanto a baile, canto, expresión corporal, todo lo que envuelve ser un artista. Ese es uno de mis sueños como a largo plazo, pero ahora no tengo como el tiempo para hacerlo.
No, y aparte estás dedicado a tu proyecto, ¿no?
Exacto. Entonces, es difícil como justo, a ver, en este momento que estoy dedicándome como a mi álbum y a llevarlo a todos lados y todo esto, incluso no he podido producir para otros artistas, que es lo que más hago o lo que más he hecho los últimos 2-3 años. Entonces como que lo dejé ahorita a un lado para hacer esto. No me alcanza el tiempo para todo eso. Entonces imagínate, para poder enseñarle a otras personas también. Puta, está cabrón. Entonces, bueno, regresando al timeline, empiezo en el
grupo
este, exacto. Firmamos con una compañía disquera y justo desaparece Televisa Niños por cuestiones.
¿Cuántos eran en el grupo?
Éramos 6, que entre ellos estaba Giselle Curi.
¡Órale!
Giselle Curi era parte de eso. De hecho, Giselle y yo nos conocemos desde que tenemos 8 o 9 años. Bueno, ella es un poquito más grande que yo.
Sí.
Había otro chavo que se llama Diego Lara, Mauricio Bueno, que también era como actor de telenovelas y series y todo esto. Y otros chavitos más, éramos 6. Y nada, como que ahí aprendí mucho, pero pasa esto de la compañía, desaparece, justo cuando nos firman desaparece Televisa, Niños. Entonces como que ya nos quedamos allá a la deriva, pero me dieron una beca para estudiar en el CEA Infantil.
Ok.
Entonces estuve ahí 3 años, que es muy chistoso porque le llaman carrera infantil.
Sí.
Porque realmente tienes que estar yendo todos los días 4 horas a aprender.
¿Podías estudiar o era...?
Sí podía estudiar porque íbamos en las mañanas,
sí,
a la escuela, y luego en las tardes ya era de 4 a 8, 4 a 9 más o menos, eran clases de actuación, baile, canto, expresión corporal, teatro, como que...
O sea, pero ibas a una escuela normal.
Sí.
Y luego al CEA para niños.
Exactamente.
Qué aburrido, sí. ¿No? Mm-hmm. O sea, porque como una parte de tu día es, sí, lo aburrido otra parte era lo que siempre has soñado, ¿no?
Sí, fue durante 3 años, pero te voy a decir algo, como que sí disfrutaba mucho aprender todo lo que está alrededor de la industria, ¿sabes? Y como que, a ver, a esa edad nos enseñaban cuáles eran las partes del teatro y cuáles eran los métodos de acting, que Stanislavski, que el método da. Entonces, como que en ese momento yo me lo tomaba muy en serio, siendo un niño. Aparte estaba muy cagado porque yo, justo como que los primeros trabajos que tuve como actor, les gustaba mucho como llevarme y trabajar conmigo porque decían que era como un señor chiquito.
Ajá.
Que suena muy raro ahora que lo diga. En voz alta suena muy raro, ¿no, güey?
Es como un alma vieja.
Ajá, güey.
Alma vieja.
Sí, entonces como que era muy quietecito y me tomaba todo muy en serio. Entonces como que a la gente le gustaba trabajar con este morrito que medía esto, güey. Que además siempre he sido chaparrito, güey.
Sí.
Entonces como que a los 8 parecía que tenía 6. A los 10 parecía que tenía 8.
Yo no sé cuántos años tienes ahora.
Yo,
Para mí eres chiquito.
Yo soy chiquito, yo me voy a mantener por siempre chiquito. ¿Sí? ¿Ves? Por eso no me crezco todavía la barba. Estoy decidiendo el momento.
Todavía no te crece la barba.
Estoy aprovechando. El momento en el que me crezca la barba.
Ya llegarás
también
a la adolescencia.
Exacto, güey. Exacto. Entonces, nada, pasa esto. Después empecé a trabajar por el mismo SEA, como que empezaron a castear para hacer películas y series, telenovelas.
Era una carrera, o sea, fueron 3 años de estudio intenso.
Sí, sí, sí.
Fue muy fuerte porque yo sé del SEA para ya adultos. Sí. Lo difícil que es. Y está Cobos, ¿no? Sí. Como director.
Eugenio Cobos está en la dirección del SEA de adultos.
Sí.
Y en el SEA para pequeños estaba Lili Garza.
Pero son igual de estrictos que en el de adultos. O sea, he escuchado historias así macabras. Macabras, pero así es el método de enseñanza en todo el mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, escucho esas historias en México, como en Nueva York, como en España, como...
Me voy a sincerar, ¿no?
Siempre. Esto es tu espacio.
Creo que, a ver, para haber sido niños, sí creo que de pronto era como muy estricto. Creo que no es para todos. Pero creo que al mismo tiempo también hay una cuestión que sí como niño tienes el aguante para pasar por eso. En esta industria te vuelves mucho más warrior, ¿sabes? Como que ya después todo se vuelve como mucho más tranqui. Como que ya puedes seguir con todo... Y al final del día son maestros que sí te enseñan muy cabrón.
¿Pero qué tan estricto pudo haber sido el SEA de niños?
O sea, por ejemplo, había una maestra que a mí me trataba ojete, güey.
¿Sí?
Ojete, güey. Pero yo era un niño, güey, ¿sabes? Y me trataba bien ojete. Entonces era de baile.
Pero te decía cosas.
Sí,
no,
güey.
No te hacía, no te pegaba el cinturazo.
No. Cero como cuestión física de acá le pegaban a los niños. No, cero. Pero creo que psicológicamente sí les faltaba un poquito de tacto alguno que otro. Había otros que eran increíbles maestros y había otros que eran mucho más estrictos. Que creo que a la larga como que ya agarrabas la onda de esta persona es así y así iba a ser con todos. Y era su personaje como maestro dentro de esto.
El
por
malo.
Lo menos así, exacto. Claro. Por lo menos así lo entendía yo. Pero, bueno, en las clases de baile, por ejemplo, tenía dos patas izquierdas, güey, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, sí era bien, bien estricta conmigo esta maestra. Y teníamos varias, teníamos de jazz, teníamos de tap, teníamos de danza contemporánea. Como que había muchas cosas en los mismos cursos. Pero sí aprendí mucho de eso, güey. O sea, creo que sí me dio mucho aguante para el resto de mi carrera. Ahora, el momento en el que sí me pegó y creo que sí dejó una marca en mí muy cabrona con respecto al rechazo, que creo que es algo que tenemos que... con lo que tenemos que dilear muy constantemente en lo que hacemos, güey.
Sí.
Fue después del SEA... Ah, no, justo cuando entramos al SEA, varios de estos morritos que estaban en la banda los agarraron para una telenovela. A todos nos castearon.
Sí.
Pero pasa que yo era el único morenito. Yo era el único niño moreno en la banda. Entonces, en ese momento sí fue bien cabrón para mí como entender, más bien darme cuenta de que así funciona el mundo, tristemente.
¿Cómo funcionaba el mundo en ese entonces?
Tristemente, agarraban a los morritos como... Y tú los veías en la televisión, como que el 80% de los morrillos o 90% de los morrillos que salían en televisión en ese momento eran morrillos blanquitos, güeritos, bonitos, guapitos, ¿sabes? Entonces, ese sí fue un antes y un después... Y eso fue a los qué, güey, a los 9, 10 años.
Qué fuerte esa edad, ¿no? Darte cuenta de cómo funciona el asqueroso mundo, ¿no?
Pues es que sí, a ver, sigue existiendo y va a seguir existiendo, espero no mucho tiempo.
Ha habido un cambio.
Pero sí, porque creo que mi trabajo me ha llevado a un lugar en el que ya existe como un respeto hacia lo que hago, existe un cariño por lo que he sembrado. Por las relaciones que he forjado y todo esto. Pero yo veo hacia otros lados y veo que muchas de las personas que empiezan son bien talentosas y no les dan la oportunidad a algunas personas, o en televisión sigue pasando lo mismo, que siguen sin darles la oportunidad a la gente porque el color de piel no es el que se busca, ¿no? Entonces, ese sí fue un antes y un después para mí. Y sí fue algo que se me quedó muy cabrón desde morro y con lo que tuve que dilear. Y mi mamá como que... Mi jefa se como que de pronto se ha acercado mucho a mí porque a ella le pesa pensar que estuve expuesto a eso, a esa edad. Y yo le he dicho como no, o sea, la neta es que me encanta hacer lo que hago. Y me encanta haber dileado con eso a esa edad porque creo que maduré más rápido. si bien sí hubo una parte de la infancia que se va con esas cosas, también llega la madurez y llega el aprender más rápido que los demás a darte cuenta cómo es que en general el mundo va funcionando.
Qué difícil, o sea, ahora que estamos adultos lo sí. podemos entender, pero a esa edad, ¿cómo funciona tu cerebro cuando tienes un rechazo por el color de tu piel sí. o por cómo eres? Sí. En ese momento tú te sentías feo, guapo, sí. ¿Cómo te hicieron sentir?
Sí, yo creo que eso, güey. O sea, literal, como que me sentía como el... Por alguna razón, yo me di cuenta desde bien morrito. Porque, a ver, justo fuimos dos a los que no nos invitaron a la novela. Uh-huh. Y los dos éramos morenos.
Claro.
Éramos dos morritos morenos. Bueno, morrito, yo y una chica, una niña, güey. Entonces, como que ahí mi cabeza hizo clic y me di cuenta cómo funcionaba eso. Y dije, ok, va. Pero en ese momento... Como que mi cabeza, lo siguiente que pensó fue, ok, si no me van a querer por mi físico, porque esto no es lo que esperan de mí, voy a crecer en lo que sí puedo. Uh-huh. Voy a volverme más chingón que los demás en ciertas cosas. Quiero cantar más, cabrón. Quiero aprender música. Quiero que cuando me elijan sea porque necesitan mi talento, porque quieren tenerme ahí, porque... Realmente me esforcé para llegar ahí porque trabajé y no porque...
Soy bonito.
Exactamente. Entonces, creo que eso es algo que aprendí desde ese momento y fue cuando me cambió el chip y empecé a tocar guitarra después de eso. Despuésito de eso agarré, le pedí a mi papá que me comprara una guitarra. Me compró una guitarra y él me empezó a enseñar un poco hasta donde él sabía. Él no sabía mucho, pero lo que sabía me lo enseñó. Después con YouTube College... como que me metí ahí a YouTube a ver qué...
Autodidacta, ¿no?
Sí, full. Nunca tomé clases de ningún instrumento. Después de la guitarra empecé con el piano un poquito, la bataca, el bass, el bajo. Igual empecé a producir.
¿Con qué producías las primeras canciones? ¿Qué había? ¿Garage Band o cómo producías?
Es un dato gracioso porque mi hermano, cuando yo tenía 13, uh-huh. ya había empezado a tocar la guitarra, ya había empezado a tocar el piano. Y mi hermano en ese momento tenía 17 o 18 y estaba ya estudiando la carrera de músico.
Sí.
En Fermata. Entonces, él montó su home studio ahí en la casa. Y cuando mi carnal se iba y apagaba todo, yo volví a aprender todo.
Okay.
Yo volví a aprender su computadora. Y me acuerdo que varias veces le cagué varias sesiones.
Sí.
Y como que se armaba el pedo, pero yo me hacía bien güey y no decía nada.
Claro.
De que... ¿por qué se borró mi sesión? No sé qué.
¿Se borró?
Ajá, le decía a mi mamá como alguien movió aquí los cables o no sé. Y yo... Y ya un día me cachó, me torció ahí en el estudio.
Sí.
Moviéndole y grabando encima de lo que él había grabado. Y mi carnal me dijo como Dios. Va, o sea, si le quieres meterte, pero te voy a enseñar cómo. O sea, te voy a enseñar a abrir una sesión. Te voy a enseñar a grabar. Y y ahí ya fui yo como empezando a grabar, empezando a experimentar un poquito, a meter sonidos. Y como a esa edad empecé a producir. Un año después ya empecé a meterle más a otras cositas de producción. Mi primer... hice como una canción, mi primer venta de una producción. A los 15 años me pagaron $500 por hacer una rolita.
¡Guau! Wow, ¿15 años?
Sí, güey. Y yo me sentía... Yo
¿composición,
dije, ya,
letra y música original?
Sí, full. Entonces, nada, me pareció como... Me gustó mucho el proceso de crear y poder vivir de eso. Bueno, en ese momento vivir con $500 no tanto.
Bueno, pero vivías en tu casa.
Pero vivía con mis jefes, entonces todo chido. Y ya con el tiempo le seguí metiendo a la producción. Mi hermano me siguió enseñando más. Yo seguí aprendiendo más también en YouTube. Como que realmente eso es también algo bien, bien, cabrón de esta generación nueva. Es que los morros ya no estudian para producir. Los morros ya no estudian para tocar instrumentos. Lo van aprendiendo y son autodidactas y está increíble.
Pues todo está en internet, ¿no?
Todo lo encuentras en YouTube, lo encuentras en TikTok, lo encuentras en...
O sea, ¿no tomaste ninguna clase hasta esta edad? ¿No tomaste ninguna clase con ningún profesor?
Mm-mm. Nunca tomé clases de música, pero creo que lo que para mí fue mucha clase fue que a los 14, 15 empecé a tocar en diferentes como grupos medio versátiles que tocaban en bares, tocaba en tocaba con algún artista que tocaba corridos, en ese tiempo. Bueno, tocaba banda sinaloense, tenía un par de corridos y todo.
Órale.
Ahí estaba de corista, estaba de guitarrista en otra banda. Entonces, cuando tenía como 16, estaba en prepa. Y me acuerdo que justo estaba en la banda de guitarrista y de corista de uno de los hijos de Lupita D'Alessio, de César D'Alessio. Sí. Teníamos una banda y tocábamos todos los jueves a las 2 de la mañana. 2 o 3 de la mañana.
Con esa edad.
Ajá, y yo tenía escuela a las 7 de la mañana.
Sí, claro.
Estaba en prepa.
¿Y qué te decían tus papás?
Nada, mis papás felices. Mis papás siempre han sido súper, o sea, siempre me han apoyado muchísimo con todo. Mi papá siempre dice, hagan lo que quieran, pero sean felices.
Sí.
Sean felices y no hagan daño a nadie y todo, vamos a estar ahí nosotros. Entonces, por ese lado, bien afortunado, 100%, pero, nada, tenía esta banda, tocábamos todos los días a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Me iba a la casa a cambiar ya después de salir como a las 5 de la mañana y a las 7 estaba otra vez en la escuela. Obviamente en la escuela estaba jetón toda la mañana.
Sí, claro. ¿Sabes? Y pensaban que era por borracho, ¿no?
Sí,
no,
exacto.
No porque había ido a trabajar.
Y aparte, estaba muy cagado porque me dejaban entrar, como tenía 16, me dejaban entrar solo para tocar y me sacaban después de eso.
Sí.
Entonces todos se quedaban ahí, de que mi hermano se quedaba con todos los compas y toda la recita estaba ahí adentro. También el Bulldog llegamos a tocar varias veces.
Claro.
Que ese era mi lugar favorito de fiesta de que ya a los 18, de los 18 a los 21 me la vi bien el Bulldog. y tocamos varias veces ahí. Entonces de ahí va un poquito como el contexto de cómo aprendí música tal cual, porque comunicándome también con otros músicos y que escuchar las conversaciones, preguntar qué significa eso, cómo hago un acorde, cómo pongo una tensión en el acorde, cómo realmente de ese lenguaje es del que aprendí música, como
claro,
más teóricamente, digamos.
¿Qué tan importante, Zach, fue YouTube en el periodo como 2014 que empezabas a hacer como covers y que teníamos las plataformas de redes sociales para poner ahí la música?
Yo creo que eso fue lo que cambió mi vida. 100%. O sea, hubo un antes y un después de estar en YouTube y de empezar a hacer covers. Me acuerdo que tenía un compa que le gustaban mucho los Vasquez Sounds y de hecho los conocía. Y siempre me decía como... Me molestaba porque me enseñaba el video. Cada vez que iba a mi casa me enseñaba el video y me dice... Ahí te dejo esto para cuando quieras triunfar.
Para que
lo hagas. Sí.
Ajá,
exacto.
Sí.
Y vea, y para que triunfes. Y
fue un fenómeno los Vasquez Sounds,
sí,
¿no?
Claro.
A mí me llegó la noticia hasta Argentina. Yo en esa época vivía en Argentina.
Sí.
Y era como el fenómeno de YouTube,
sí.
¿No?
Total, o sea...
Noticieros.
Pero es que los Vasquez Sounds llegaban a España y era la locura. Llegaban en Europa, en toda Latinoamérica. Pues fue un boom. Ese fue un parteaguas, yo creo, en la industria de la música en general.
Sí.
O sea, eso abrió un panorama de decir, ok, los artistas se pueden hacer así.
No necesitan discográfica.
Exacto, en ese momento como que el crear una estrella ya podía venir de tú grabándote en tu casa haciendo un video. Que bueno, el video de ellos está muy bien producido, está muy chido. Pero de ahí como que nació realmente, yo creo, o sea, por lo menos para mí, eso fue lo que ese fue mi ejemplo de decir, ok, me voy a poner a hacer contenido para YouTube y lo voy a subir yo. Entonces empecé a subir covers. Y
¿Covers de quién? ¿De gente que escuchabas?
Sí, obvio. Mi primer cover...
¿O que la gente quería?
Mi primer cover fue Ciego de Rake.
Ok.
Fui un ciego por sentirme seguro de ti. Y lo grabé como con unos compas. El primer video sí le dije a un amigo como que justo se dedicaba a hacer videos y que era videógrafo de Alex Stretch y de varias razas de internet. Le dije, oye, ¿te gustaría hacer un videoclip como de un cover y así? Y me dijo, sí, oye, me encantaría. Como que he hecho un par, pero me encanta hacerlo, entonces hagámoslo. Lo hicimos y le fue bien chido. Como que habían pasado como 3 semanas y habíamos ganado 20,000 suscriptores. Que en ese momento tener 20,000 suscriptores en 3 semanas era...
Es un mundo de gente,
sí,
claro.
Te fuiste. Entonces, de ahí empezamos a hacer más covers. Como que agarraba rolas. Empezaba también esta olita reggaetón. Entonces agarraba rolas reggaetón, como borró cassette y las hacía R&B, que era el género
qué cool.
A mí me gustaba.
Claro.
Entonces reversionaba un chingo de cosas. O luego agarraba una rola de, no sé, One Republic, y hacía todos los sonidos, pero solamente con voz.
Sí.
Todo con voz. Entonces, obviamente yo veía videos de gringos que lo hacían. y que hacían como diferentes formatos de música y así, me parecía bien cool. Entonces lo replicaba, pero haciéndolo con otras canciones, haciéndolo en español a veces. Entonces nada, como que empezó a fluir bien chido y de ahí fue que me agarré mucho para crear un fandom y para empezarme a conectar con la raza que me seguía.
Claro.
Y empezamos a viajar mucho con mi hermano Manu, que era mi mano derecha y que fue quien me acompañaba a todos lados. Y empezaba a escribir a la gente y a buscar contactos. Le escribía a las radios locales de diferentes
¿Tú mismo les
estados. No,
escribías?
mi
Ah, como
hermano.
si manager.
Exacto, mi hermano era mi manager. Entonces él le tiraba de que DM a este que decía en su biografía, no sé, justo trabajo en Exa Campeche, Exa. Y nos íbamos, como que les escribíamos y nos decían, ah, chido, nos gusta. No habíamos visto los videos, pero está chido, jálense para acá.
Sí.
Y empezamos a hacer este tourcito con radio y empezamos a ir a diferentes ciudades. Y de ahí, vaya, esa parte empezó a crecer muchísimo. Y tiempo después, como que en ese mientras, conocí a Mario Bautista, que fue el
Era
primer.
TikToker.
Él venía de Vine, justo.
Es verdad,
Y
antes de Vine,
sí, venía
claro.
de Vine y después, como que saltó a YouTube. Y en ese inter, quería hacer música. Ya había lanzado Ven a Bailar y quería hacer más música. Entonces, un día en una fiesta, como no sé, de alguna plataforma en la que nos encontramos, le dije, hey, yo produzco. Y me dijo, ah, neta, sí. Le digo, pues si quieres, cáele un día al estudio y vamos y escuchamos lo que hace. Para esto, un amigo mío, Villegas, que
Uf,
ya me conocía
divertidísimo.
y le gustaba muchísimo como la música que hacía y cómo cantaba, entonces nos presentó. Y Mario dijo, en ese momento, en esa fiesta, dijo como, güey, pues vamos al estudio, ya de una. Fuimos al estudio, le enseñé lo que hacía y estuvo como que se quedó muy, muy contento con lo que escuchó y todo esto. Y le dije, güey, pues hagamos una rola. Y nos juntamos para hacer Si me das tu corazón, que fue la primer rola con la que trabajé como productor ya
Sin
profesional.
discográfica Mario
Sí,
todavía,
independiente
nada,
full.
era un influencer,
Sí.
todavía no estaba dentro de la música.
Exacto, o sea, apenas había lanzado Ven a Bailar, que funcionó muy chido, como en redes fue un boom y todo esto, pero apenas estaba creándose la infraestructura y empezaba a meterle a la industria de la música, como ya
Sí.
más en serio. Entonces, pues nada, hicimos Si me das tu corazón. Y después, para esto llega su manager y me dice, oye, güey, necesitamos que le hagas un sencillo a Mario, porque ya sé que están trabajando y bla, bla. Hacemos Si me das tu corazón. Y luego se me acerca como un par de semanas después el manager y me dice, oye, güey, nos están pidiendo un show. Y tú sabes hacer shows, ¿no? Y yo, sí. Güey, yo no tenía ni fucking idea cómo se hace un show. O sea, nada de hacer un show. Y yo, sí, güey. Y ya de que me puse a preguntar y la chingada. Y me junté con mi carnal, que mi hermano ya estaba más avanzado en todo lo de producción. Y eso le
Sí.
dije, ¿cómo hacemos? No, pues vamos a hacer esto, hacemos arreglos así, después los montamos con músicos y bla, bla, bla. Entonces ya fuimos haciéndolo y e hicimos el primer tour de Mario, estuvimos por toda la ciudad y para esto como que Mario me llevaba a muchos lugares, yo iba con él para todos lados como parte de, como director musical de su banda
Sí.
y me subía a veces a cantar con él y me decía, cáele, y ya cantábamos y así. Entonces eso también como que me ayudó mucho a que la gente me conociera como más en persona. Y nada, tiempo después salió lo de La Voz México, que estuve audicionando, estuve en el equipo de Laura.
Laura.
Ese también fue un reto bien cabrón que la neta es que sí me puso bien. Yo salí a audicionar y me estaba meando de los nervios.
¿Por qué decidiste audicionar para este programa?
Creo
¿Quién
que.
o te dijo alguien?
No, no, no. Para mí lo que pasó. O sea, yo audicioné. Ahí te va. Audicioné para la primera temporada de La Voz, pero yo tenía 16 años.
Sí.
Entonces ni
No podías
siquiera.
entrar,
No,
¿no?
no, no. Ni siquiera me dejaron
18 más.
audicionar. Exacto.
Ok.
Sí. 16 me mandaron. Me dijeron que en él. A los 17, para la segunda, volví a intentarlo y me dijeron que no. Y a la tercera audicioné y me sacaron así. O sea, ni siquiera pasé el primer filtro, ya sabes.
O sea, no apareciste en el programa.
No, 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 cero, ¿no? En la tercera temporada
Y
me.
a ver, pero ya venías trabajando en la
Sí.
música y seguro que a ese nivel confiabas en tu talento. Que te digan que no, ¿Qué sentías?
Pues es que creo que también conocía esta parte de cómo funcionan las audiciones para los reality shows. Y sé que es tanta gente que de pronto la gente que está escuchando a los participantes que están yendo a hacer casting ya están de que saturados, güey. Ya se quieren ir, ya están cansados. Es normal, güey. Uh-huh. Entonces, pues como que lo caché, pero sí dije, uy, qué mal. Pero salí de ahí y salí llorando porque dije, ver, o sea, en ese momento como lo caché fue, güey, llevo 3 fucking años audicionando para estar en esto y no lo logro y es como, fuck.
¿Cuál era tu propósito de entrar a La Voz? Si ya estabas trabajando en la música, ¿cuál era el propósito de entrar a este programa?
Quería que me viera la gente, o sea, quería como justo estar en televisión y que la gente me conociera, que la gente me pudiera seguir, que la gente pudiera conectarse con lo que hacía. Porque a pesar de hacer covers, yo tenía claro que si estaba en La Voz quería hacer los covers a mi manera.
Sí.
Entonces, para la cuarta temporada, me acuerdo que cuando salí llorando y dije, ya, esta es la última, voy a ir a la cuarta temporada y si no estoy, chao, o sea, dejo todo y sí, busco qué más hacer. O me pongo a, no sé, a hacer beats o jingles, no sé, algo más.
Ajá.
Y audicioné para la cuarta temporada y me quedé. Audicioné, me quedé en el equipo de Laura Pausini. Bueno, elegí.
¿Qué cantaste
a
cuando se voltearon?
Canté "The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on", de Michael Jackson.
¿Quién se volteó primero?
Se voltearon los 4 al mismo tiempo, así, o sea, así canté la primera nota, pum, se voltearon los 4.
Wow. Estuvo,
de hecho, me dijo, me decían mucho que era la audición más rápida en la que habían volteado los 4. Entonces, nada, me pareció bien cool eso. Voltearon Ricky Martin, Laura Pausini, Julián Álvarez y Yuri. Entonces, yo quería quedarme con Ricky Martin.
¿Cómo es la elección? O sea, ¿tú tienes que elegir con qué coach quieres o ellos te eligen?
Mira, realmente te dan la posibilidad de hacer lo que tú quieras.
Sí.
O sea, de literal, si tú dices, me voy con este, me voy con este. Porque encima estás grabado y si te dicen, si dices algo mal, pues si ellos quisieran, te dirían como, no, toma 2, diles que esto.
Claro.
Entonces podrían hacerlo. Y antes de que entrara, sí me dijeron, como que alguien de producción me dijo, ¿con quién te vas a ir? Porque para esto, como que yo me llevé desde el día cero con la gente de producción y con la gente que nos cuidaba, porque sí, teníamos como nanas.
Sí, 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 sí.
Que nos estaban detrás de nosotros y nos regañaban si nos salíamos. Entonces, estaba bien chido. Pero me llevé muy chido con esta gente desde el principio. Y nada, me dijeron como, ¿con quién te vas a ir? Ya sabes. Y yo, si se voltea a Ricky, me voy a ir con Ricky. Y me dijeron, pon mucha atención en quién es el que más emociona con lo que hagas, porque eso te va a decir cómo vas a lograr estar más tiempo en el programa.
¿Por qué querías con Ricky Martin?
Porque Ricky es el fucking boom latino. O sea, Ricky Martin fue quien rompió por primera vez las barreras del pop entre en español en todo el mundo.
Sí.
Entonces yo decía, yo quiero eso, yo quiero que me comparta cómo hacerlo y que me diga que si me puede guiar a hacerlo. Entonces como que canté, se voltearon y Ricky me dijo, mira, tú te parece mucho a... tú me recuerdas mucho a Michael Jackson. Entonces no, hay que buscar tu estilo. Me dice,
lo estoy escuchando.
Me dice, si tú decides venir conmigo, lo que vamos a hacer es buscar tu identidad. Y yo dije, ok. Y entonces Laura le tocaba como convencerme de irme a su equipo.
Sí.
Y Laura estaba, pero, o sea, ni mi mamá se emociona tanto, ¿sabes? O sea, güey, Laura estaba prendidísima de que... Y todavía cuando yo estaba cantando,
sí,
bailé un poquito y la chingada. Y Laura estaba de que, literal, o sea, tú ves el video de la audición y Laura estaba...
feliz, moviéndose.
Sí, así estaba vibeando bien chido. Entonces me dice Laura, ¡Zack! Me encanta lo que haces. Yo te quiero en mi equipo. Rick, no le hagas caso a Ricky. Yo te quiero en mi equipo. Tú ven a mi equipo. Tú eres como, ah, me gusta lo que haces. Y entonces me vibró bien chido Laura y dije,
o sea,
no.
Tú tenías la decisión, o sea, cuando estabas cantando, tú sí te querías ir con Ricky Martin.
Sí.
Y en el momento que viste a Laura, dijiste,
sí,
me voy a ir con ella.
100%,
qué difícil,
güey,
sí, decisión, en fracciones de segundo.
En fracciones de segundo tuve que decidir algo que era bien importante, güey. Algo, ajá, por lo que había audicionado 4 años, ¿ya sabes?
Sí.
Y que ya tenía yo claro, según yo, qué quería hacer. Entonces, en ese momento, digo, okay, no, me voy a ir con Laura. Pero también me vibró, o sea, como que también el corazón me dijo, güey, no está tan difícil, vete con Laura. O sea, ve cómo está. O sea, Laura estaba prendidísima, güey, estaba on fire, güey.
Sí.
Y ya, me fui con Laura. Y, güey, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No sabes lo mucho que me enseñó.
O sea, yo sé que durante toda esta temporada, como tu coach, te enseñó muchas cosas, pero algo que se te quede marcado el resto de tu carrera.
Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
Mira que Laura, una de las canciones que yo canté durante el concurso fue En mi corazón de Phil Collins, la de Tarzán.
Sí. Uy, qué linda.
Rolota, rolota. Y yo sabía que se conocían. Entonces, dije, bueno, en una de esas no sé, le manda mi video y le responde, ah, qué cool, o no sé, algo.
Y me invita a su casa. Exacto, y tocamos juntos en el piano de su sala en Hollywood.
Exactamente, sí, exacto, en Malibu, ¿no?
En Malibu.
Viendo la playa. Y canté esa canción y Laura me dijo,
Zach, acabo de mandarle tu video a Phil Collins.
No.
Y él me está invitando a un... Porque todos los años hace un evento de caridad. Y ahora lo va a hacer en Miami y me está invitando. Entonces te quiero llevar.
¡Wow!
Y este...
Yo no sabía esto, ¿eh?
Pocas veces lo he contado. Muy, muy pocas veces. Esto fue después ya de que yo había salido del programa justo.
Sí, sí, sí.
Ellos seguían grabando... Porque faltaba la... Yo salía en semifinal y faltaba la final. Creo que hacen como dos finales, una cosa así.
Sí.
Y nada, me de que yo, bueno, ok, compro mi boleto.
No, no te preocupes, tú vente en mi avión privado conmigo.
Entonces yo estaba, güey, voladísimo.
Todo así, esto es real.
Sí, 100%.
No puedo creer, no sabía. 100%.
Zach. Bueno, y entonces, nada, me salimos de Toluca, su avión privado y todo esto.
¿Iba Laura, tú?
Laura, Vico Guadarrama, que era su maquillista.
Ah, claro,
su maquillista cada vez que viene.
Guadalajara, ¿no?
¿Quién más estaba? Bueno, el esposo de Laura, que es su director musical, y Nicole, que es su personal manager.
¿Qué sentías adentro de ese... avión privado para ir a conocer a Phil Collins?
Yo no podía creer lo que estaba pasando. Dije, güey, me salió muy bien o sea, salió mejor de lo que yo esperaba este pedo, güey. Entonces,
ni en los mejores sueños.
No, y aparte, te digo algo, Laura fue conmigo muy, muy, muy maternal. Como que, como estaba yo bien morrillo, tenía 18 años. Acababa de cumplir, el día que audicioné, cumplí 18 años.
Sí.
Entonces, Laura conmigo fue súper, súper maternal, güey. Me quería muchísimo.
Es linda persona, ¿no? Ser humano es increíble.
Es divertidísima parte, güey. Así como la ves en la silla. Ajá, todo lo que dice, todo lo que se le ocurre. No tiene filtros, güey. Así, cualquier cosa que se le ocurre, la dice.
Sí.
Y tiene un corazón así enorme, güey. Es preciosa persona, güey. Entonces, nada, yo venía en el avión de que súper nervioso.
¿Qué tenías que hacer? ¿Te dijo que ibas a cantar allá en este evento?
Me dijo que iba a cantar, sí. Me dijo, quiero que cantes conmigo una canción. Quiero presentarte a Phil Collins y todo esto. Llegamos a Miami. El evento fue en el Fillmore Center, creo que se llama, que es como donde hacen conciertos y eventitos y congresos y todo esto. Era muy pequeño, como que realmente era un evento privado para gente con dinero que le metieran dinero a la causa. Sí. Y nada, estaba muy cool. Y entonces llegué, me presentó a Phil Collins, que fue así medio segundo porque estaba en el caos del evento.
Claro.
Y nada, canté con Laura, me puse súper nervioso.
¿Qué cantaron?
Se me olvidó todo. No, una canción que se llama... Fuck, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero es de las canciones que tiene como en inglés y en español.
Sí.
Y en italiano.
Sí.
Y en portugués, ¿no? De los 10 idiomas que habla Laura.
¿Y tenías que cantar en inglés?
En inglés, okay. Sí, sí, sí. Que se me da cantar en inglés, pero se me olvidó todo, güey. Todo, así, lo hice terrible. Pero
¿hay video de eso?
Sí, hay uno en YouTube como de una cámara que está por ahí. No se ve bien ni se escucha tan bien, pero sí está por ahí el video. Entonces, nada, güey. Fue una de las experiencias más bonitas. El poder viajar con Laura, el poder aprender. Hablamos muchísimo, me contó muchas cosas como de la industria, unas que no puedo decir.
¿Por qué?
Unas que nunca diré.
¿Son macabras o qué?
Son cosas pesadas.
¿Sí?
Sí, me contó cosas. Mucho chisme también, ¿eh? Había buen chisme.
Es que es una industria muy compleja, ¿no?
Es una industria muy compleja. Güey, yo creo que al final, a ver, todos somos personas y las personas cometemos errores. Y los artistas suelen cometer muchos errores. Solemos cometer muchos errores.
Correcto.
Y la diferencia es que a los artistas nos pueden apuntar porque estamos ahí.
En el foco.
Exacto. Entonces, si se equivoca, si la caga un, no sé, un abogado, si la caga alguien en una oficina, un secretario, pues como que puede estar su error ahí y lo saben los que están ahí y ya, todo
claro,
chido.
Claro.
Pero una figura pública la caga y es como, uy, la cagó este güey. Y puedes hacer 10 cosas buenas, pero si haces una cagada, ya, o sea,
sí,
todo mal. Entonces, sí, creo que tienes que ser como muy cuidadoso. Creo que somos humanos, creo que erramos. Y bueno, me contó muchísimas cosas buenas, muchas cosas ahí creepy, muchas cosas.
Algo que hayas aprendido de esa plática, sí, de la industria, hablando en general de la industria de la música, que hay mucha gente que nos está escuchando y le gustaría hacer a lo mejor una carrera musical. ¿Qué es lo que te dijo alguien que sabe de años y años de esta industria de la música? ¿Cómo se mueve?
Mira que más que darme cuenta, más que me dijera algo, creo que me di cuenta que las personas más exitosas, los que están parados tan arriba y que son tan exitosos y que llenan estadios y que se vuelven leyendas, son personas bien chidas.
Sí,
como
de
que
acuerdo.
No tienen un pedo. Que seguramente, a ver, yo tengo una teoría, yo siempre digo esto. Hay dos tipos de artistas, al que se le va a subir y al que se le subió.
Ok.
¿Qué significa, güey? Que como personas, la gente pierde piso. Porque pasan tantas cosas y te sientes tan valorado y te están recordando que eres bueno en lo que haces todos los días y te están diciendo que eres el mejor y te dicen todos los que están alrededor de ti que sí, todo el tiempo, que pierdes percepción real de lo que está pasando. Y por eso a los artistas se les sube. Por eso llega un momento en el que el artista pierde el fucking piso.
Hay dos tipos de artistas.
Sí.
Nada más.
Sí, 100%. Yo lo puedo asegurar,
¿cuál eres?
Güey. Al que se le subió.
Sí.
Sin duda, güey, sí. Sí,
¿cuándo?
A ver, güey. Creo que cuando saqué el primer álbum, me fue bien chido, güey. O sea, empezamos a hacer shows en toda la República, empezamos a levantar, estaba como muy conectado en todos lados y estaba como con todos mis amigos que eran parte de, o sea, éramos caballeros, que éramos un grupo de internet. Bien cool, o sea, había una convivencia bien chida y éramos una familia chida y nos llevábamos, nos apoyábamos, nos dábamos la mano. Y en ese momento creo que sí perdí un poco de piso. Creo que nunca hacia la gente que me sigue, pero sí creo que con mi entorno y con los que estaban cerca de mí, llegué a ser no chido, ¿sabes? Como que llegué a ser muy, en algunos casos pedante, llegué a ser soberbio. Y pasó el tiempo y me di cuenta que estaba pasando.
¿Te lo dijo alguien o te diste cuenta tú?
Me lo dijo mi hermano. Pero en ese momento mi hermano yo lo mandé a la chingada. O sea, en ese momento yo dije como, no, güey, estás loco. Estás siendo envidioso. ¿Sabes? Y pasó el tiempo y me di cuenta que no, güey. Que la realidad sí estaba dejando de ser yo y estaba creyéndome la película. Que, ojo, hay que saber dónde estás parado para bien y para mal.
Sí.
Saber que tienes mucho que crecer, pero estar agradecido por lo que ya creciste. Y yo por eso sé, y porque lo he visto pasar, yo siempre le digo a los, o sea, por ejemplo, a los, acabo de hacer, bueno, hice una serie el año pasado que se llama Momias, que va a salir en VIX. Y varios de los actores que están ahí como que están empezando, son morrillos.
Sí.
Tienen, ¿qué? 15, 16 años. Y les compartía este pedo de que les digo, güey, hay dos tipos de artistas para mí. Para mi experiencia y porque lo he visto. El que se le subió y al que se le va a subir. Y el problema no es ese. El pedo no es que se te suba. Está bien que se te suba. Es parte de... Ok. Para mí lo importante es... quien se da cuenta a tiempo y vuelve a pisar tierra sin cagar todo lo que ya construyó.
Claro.
No sé. Yo tengo esa teoría porque lo he visto pasar. Yo he estado como muy cerca de la industria y veo qué ha pasado... Veo que gente que era chida, como que le empieza a ser chido y chao. Entonces, y después algunos logran como ¡fum!, como caer a tierra y salvar todo y decir, verga, me estaba yendo. Y otros como que se dan cuenta muy tarde, güey. Y me siguen contando historias justo de otros artistas que no conozco tanto, pero que pregunto como, ¿qué rollo con este güey? Y me lo dicen y digo, claro, güey, es que así funciona esto. Se te sube y es normal, güey, pasa. Pero tienes que darte cuenta rápido y volver y agarrar todo y que no se te caiga.
¿Quiénes están, Zac, en el grupo de Los Caballeros? Porque eran creadores de contenido, había gente talentosa.
Sí.
Que pues, eran un grupo muy fuerte.
Sí.
Estaba muy... Mario Bautista.
Estaba Mario Bautista, Juanpa, Juca, ¿quién más? Sebas Dice, Sebastián Villalobos, Mario Ruiz... éramos 18. Siempre mencionar a todos me...
¿Cómo era? ¿Como una secta? ¿Iba entrando uno y tenían que aceptar?
No, güey, justo...
O sea, no todos se conocían al principio. Mira, fue entrando uno por uno.
A mí me empezaron como a meter al grupo porque...
¿Quién te metió? ¿Quién fue el padrino?
Fue... Ahí te va la historia. Fuimos a Los Ángeles, uh-huh, porque había varios eventos como pasando en una misma semana. Entonces fuimos todos. Bully, Sebas Dice, todos. Y a mí me invitó Daniel Bautista.
Sí.
Bueno, Bully le dijo, estoy con Zac. Estábamos en ese tiempo haciendo un proyecto y nos estaba ayudando en la casa productora. Nos estaba ayudando con muchas cosas de planeación digital y todo esto. Y nada, vibeamos chido y nos hicimos muy amigos. Y le dijo como, ando con Zac. Y ya, ellos ya conocían un poco de mi música. Escuchaban mucho mis demos, que les gustaban mucho como lo que hacía en el estudio.
Ya había un grupo de caballeros, o sea, ya se hacían llamar Los Caballeros.
Sí, yo fui como de los últimos que entró realmente.
¿Quién lo hizo? ¿O quiénes fueron los primeros?
Daniel Bautista y Tato, como que... Que Tato es un colombiano que se dedica mucho al management y todo este rollo. Como que decidieron en una fiesta. A ver, éramos como muy, muy de fiesta y nos la pasábamos chido y todo esto. Y como que cuando tú le decías, cuando Daniel le decía, por ejemplo, a Tato, como, vamos a salir. Y le decía, no, güey, estoy cansado. Vamos a salir, güey. No, estoy cansado. Le decía, caballero. Y era como comodín, como que a huevo tenías que ir, ya sabes.
Claro.
Entonces, de ahí salió como caballeros. Y nada, empezamos a... Bueno, a mí me invitaron en este viaje a L.A. porque estaban pasando muchas cosas. Nos invitaron, justo la gente de Balvin nos invitó como para asistir al evento y todo eso. Y a mí me aceptaron como dentro de su... De esta comunidad que se hizo. No, es como una secta cero, o sea, no es como que tenías que hacer algo
para
entrar.
Se tatuaron, ¿no?
Nos tatuamos, sí.
Espérame,
sí, sí.
Ahí te voy rascando y rascando y se va a convertir en una secta.
Sí puede sonar, pero no todos están tatuados.
¿Tú te marcaron a ti?
Sí, obvio, fue mi primer tatuaje. Fue mi primer tatuaje, güey.
¿Es en serio?
Sí.
¿Qué te tatuaste?
El caballero. Todos teníamos como un mismo tatu.
¿Te obligaron?
Sí, es una secta, güey. Sí suena eso, güey.
¿Te obligaron?
No, cero. O sea, no te obligaban. Y justo
¿había reglas?
Había un par de ellos que no estaban tatuados.
¿Sí había
y que
reglas?
Siguen siendo caballeros. ¿Había reglas? No, güey. No, era como más bien ser compas, güey. O sea, como... Todos teníamos mucha comunicación y era como, vamos a salir a esto. Y cuando venían de Colombia los colombianos, salíamos juntos. Y cuando nosotros íbamos a Colombia salíamos juntos. Entonces... Realmente no es como que había reglas de no puedes hacer esto y puedes y tienes que hacer esto. Nada, cero. O sea, sí era más como una amistad con compromiso. ¿Sabes,
Oye, ¿qué pasó ahora con los caballeros?
Pues nada, todos están como en su camino. Juanpa, por ejemplo, le está yendo bien chido. Está haciendo como mil cosas en YouTube. Ya van como 16,000 facetas de Juanpa. Se ha vuelto
sí, es
extremo, host, juez, como que ya ha hecho
empresario.
En todo. Sí, en todo. Mario igual como artista. Uh-huh. Juca se metió muchísimo a los coches, que es lo que más ama hacer. Y empezó haciendo comedia y se pasó a eso. Creo que todos están como... Como que todos encontraron por ahí su caminito.
¿Pero
y...
se deshizo este grupo o ya no?
Mira que dejamos de frecuentarnos tanto, pero nos seguimos viendo como en eventos. Obviamente seguimos coincidiendo porque nos dedicamos a lo mismo.
Claro.
Entonces, No es como que nos hayamos separado. Simplemente cada quien agarramos caminos muy distintos y... Como que agarramos más en serio lo que teníamos que hacer cada uno. Entonces, pues nada, el tiempo lo que hablábamos al principio, esto es muy celoso y tienes que dedicarle muchísimo tiempo.
Hablando de la música, Zach, ¿en qué momento empiezas a producirle a artistas como Badir Derbez, Dana Paola y esos artistas que yo creo que te ayudaron mucho a impulsar tu carrera, ¿no? Como también compositor, productor musical.
Mira, como que todas son situaciones muy particulares. No hay como un by the book de que, güey, pasa esto y esto y entonces empiezas a producir a un artista. Que realmente se van dando, algunas personas, con algunos artistas es como que sus disqueras te los mandan al estudio para que escriban algo juntos y entonces se va dando y al final si les gusta la disquera la rola y al artista la sacan. En otras veces es más como un junte de que, güey, fuimos a la fiesta y me lo encontré y platicamos un rato y quedamos de vernos en el estudio el miércoles y vamos a armar algo ahí. Por ejemplo, con Dana, lo que pasó es, se vino la pandemia encima y con Dana acaba de hacer una producción vocal de alguna canción. Empieza la pandemia y como que Dana se aísla.
Sí.
Y me hablan de la disquera. Dana y yo ya nos conocíamos porque habíamos trabajado en el disco 7, que era un disco anterior a Knockout. Yo había hecho la producción vocal de varias canciones y había producido una. Y pasa esto de la pandemia, ya nos conocíamos, me habla la disquera y me dice, oye, tú acabas de ver a Dana hace días, entonces como que Dana quiere que vayas tú porque se siente como ahí en confianza y cree que no hay peligro de contagio tanto ahí. Como que ahí no sabíamos qué estaba pasando realmente el virus. Y bueno, le caía a donde estaba Dana y empezamos a sacar pendientes que tenía la disquera y rola, a grabar, hacer producciones vocales, todo esto. Y como que empecé a quedarme días y días y días porque era... grabábamos, mandábamos a la disquera y era que esperar a la aprobación, que cambiar esto, cambiar esto otro, entonces era otra vez. Entonces me fui quedando. Y hubo días que no teníamos como nada que hacer y nos sentábamos a escribir, nos sentábamos a componer sobre cómo nos sentíamos, pero sin pensar para dónde ir, simplemente escribir. Y así se fue dando, como que conforme fuimos avanzando, teníamos cada vez más rolas. Y habíamos avanzado también con producción de esta, y habíamos avanzado de escribir esta, y teníamos las que había producido vocalmente. Entonces se armó como un paquetillo chido de canciones y se volvió Knockout, que justo unos 5 meses después nos nominaron para el Latin Grammy como mejor álbum pop vocal. Entonces, fue bien chido, como que... Son de esas cosas que te vuelven a poner gasolina, ¿ya sabes? Como
claro.
Que cuando te da bajón...
Vas bien.
Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente.
Y tu música, Zach, has compuesto, y lo hablábamos al principio, a muchos artistas. Tienes canciones con Jorge Blanco, que ya ha estado con nosotros, Playa Limbo, Lazo, etcétera. Sí. Pero tu música siempre has luchado por tener tus canciones y conectar con la gente. Háblame un poquito de tu último álbum.
Mi último álbum lo hice paralelo. De hecho, es muy chistoso porque cuando estaba encerrado con Dana en cuarentena, como que Dana vio crecer mucho varias de esas rolas porque llegaba con ella y le decía, escucha esto, ¿qué dice? Me decía, wow, suena bien chido, me gusta. Y así como que varias de las rolas que están en el disco, ella las vio porque empecé a escribirlo en cuarentena.
Sí.
Y empecé a producirlo y fue un tramo largo de hacerlo porque tenía el tiempo y no tenía claro cuándo iba a salir ni qué iba a hacer. Solo sabía que estaba haciendo rolas para hacer un álbum. Cuando llegué con la disquera les entregué 30 y...
¿Tenías una fecha de entregar eso?
No, realmente no. Pero como que llegué y les dije... tengo 30 rolas, hay que sentarnos a escucharlas y a ver qué pasa. Y nada, nos sentamos, escuchamos y quedaron como muy contentos con las rolas. Fue difícil como sacar y poner.
Sí, claro.
Pero creo que también el proceso creativo del disco fue bastante complicado. Pasaron muchas cosas en mi vida como en torno a esto. Murió mi hermano, que era pues mi mano derecha en todo esto que hacía, que era como mi manager. Y en ese... Murió como en medio de la pandemia, en 2020, en mayo. Sí fue como bien difícil retomar la música, como poder volver a escribir y poder volver a producir. No me salía nada, güey. Nada. Como que no sé. Como que la mente no quería pensar en escribir. Y siento que tiene que ver mucho con que le estaba huyendo a lo obvio que era tener que sacar lo que traía adentro. Y un día me senté y dije, güey, le voy a escribir una canción a mi carnal. Y le escribí De Pie, que es una canción que viene en Prozac, en el álbum. Y después de eso volví a fluir y volví a poder escribir. Entonces como que de ahí viene el nombre Prozac también. Como que para mí fue un antidepresivo el poder escribir música, poder hacer rolas, poderlas cantar, poderlas grabar. Y poder pensar que un día iba a salir el álbum. Ya sabes, como que era la luz al final del túnel.
Sí. ¿Y cómo Zach, cómo superas? Seguramente la gente que nos está escuchando también a algunos ha tenido una pérdida fuerte. Normalmente puede que tus padres se mueran en algún momento, pero que ya no exista tu hermano ha de ser muy, muy... Yo lo imagino con mi hermana y no sé cómo, qué sentiría y cómo superaría un hermano ya no tenerlo.
Creo que no es algo que superas tal cual. Hay días buenos, hay días malos. Aprendes a vivir así, aprendes a extrañar a esa persona, aprendes a seguir haciendo lo que tienes que hacer, y tener fe, teniendo fe de que somehow esa persona va a estar ahí para ti de algún modo mágico. Creo que no es algo que un día te levantes y digas, sí, ya, pasó, ¿no? Como que ya lo superé. Creo que no pasa. Siguen yendo y viniendo los días en los que sí me pega mucho como no tenerlo, sobre todo cuando tengo que hacer algo en lo que me acompañaba mi hermano. Por ejemplo, cuando empecé a hacer promo del disco, sí era como shock para mí. Ahora cada vez que tengo una presentación y todo esto, y es algo muy cabrón porque cuando tengo presentaciones y veo fans como caras de personas que me han seguido desde hace mucho, como que esas caras me recuerdan mucho a mi hermano, porque creo que la convivencia mía con mis fans ha sido muy, muy, muy cercana.
Sí.
Y conocían mucho a mi hermano, también como que lo querían mucho. También se tomaban muchas fotos con él, entonces un chingo de fans míos y mías tienen como fotos con mi hermano. Entonces, no sé, creo que me sigue costando trabajo a veces hacer ciertas cosas y me sigue pegando, pero tienes que hacerlo, güey. Tienes que seguir haciendo lo tuyo y tienes que seguir trabajando y tienes que seguir construyendo para lo que estabas construyendo con esa persona.
¿Tus papás cómo están?
Pues, la verdad, eso es algo que admiro muchísimo de mis jefes. Creo que, a ver, como dices, no es fácil y no es como que ya se superó, pero creo que le sacaron siempre como mucho aprendizaje a todo lo que pasó. ¿Sabes? Como que encontraron alivio en ese aprendizaje. Entonces, nada, a mí me parece increíble como la fuerza y la voluntad con la que han pasado por esto y cómo han aprendido a llevarlo. Entonces, te digo, no es algo que creo que se supere, solo aprendes a vivir así.
¿Qué te gustaría, por ejemplo, ahorita decías que hay momentos en que lo sientes presente y está padre como honrar, creo, a las personas que se van? O sea, lo honro a mi padre, a mi tío que se fue, a mi hermano, sí, de cierta manera. ¿Cómo te gustaría honrarlo y que él se dé cuenta de que lo estás haciendo por él?
Creo que logrando lo que soñamos, porque creo que el sueño más grande de mi hermano era verme triunfar, verme exitoso. Entonces, creo que mi éxito va a ser dedicado y la pasión que tengo es detonada por saber que voy a cumplir lo que mi hermano siempre visualizó y quiso para mí, para nosotros. Creo que así es como voy a honrar lo que me enseñó. Al final del día, él creo que fue la persona que más me enseñó sobre la industria y como que me influenció mucho en cuanto a los artistas que admiro, los artistas que escucho, la música que estoy haciendo ahora. Creo que el disco que estoy preparando ahora, digo, acabo de sacar Prozac y ya estoy empezando a trabajar en el siguiente disco. Y este disco creo que es mucho tributo a mi carnal, porque es mucho... tiene mucho sonido de lo que él escuchaba.
Qué lindo.
Entonces, pero a través de cada cosa y cada éxito, cada fracaso también, creo que lo voy a honrar el resto de mis días y nada, creo que así uno es como tiene que vivir, tiene que seguir adelante y aprender de las personas que ya no están, quedarse con lo lindo y valorar a los que sí están.
Yo te escucho, amigo, y veo algo muy bonito, que tú tienes tu manager aquí en la tierra, pero vas a tener un manager desde otro punto de vista que te está cuidando y te está guiando, y eso es para toda la vida.
100%, 100% lo sé, lo siento, y nada, creo que en momentos sí se siente más que en otros momentos, ¿sabes? Uh-huh. Como que es inexplicable, como que no puedes decir qué se siente, pero en momentos sabes que está ahí, sé que está ahí.
Sí.
Entonces sí, sin duda.
Quiero, Zach, cerrar con un proyecto tuyo en tu carrera, que es la actuación, y tu participación en la temporada de RBD o Rebelde. Uh-huh. Platícame un poquito cómo regresas otra vez ahí.
Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
Creo que la serie es una de esas cosas que cuando me llegaron dije, esto me lo mandó mi carnal. Así, ¿sabes? Porque yo estaba como súper, como escéptico, como que ya no quería hacer cosas. Empezaba a hacer música, pero me costaba trabajo. Y la serie fue como, ok, creo que es momento. Si me están cayendo las cosas por alguna razón, creo que es momento de levantarme y de volverlo a hacer. Y de volverlo a intentar. Y de volver a estar ahí. Entonces, Rebelde creo que sí es 100%... algo que mi carnal me mandó, porque era algo que necesitaba en ese momento como para salir adelante, ya sabes. El tener como un compromiso de una producción de un chingo de personas que están en set esperando a que te presentes al set para sacar la chamba.
Además era, o sea, Rebelde, sí. Regreso, era un proyecto súper ambicioso. Sí. Yo no estuve en la temporada que estuvo Rebelde en México porque vivía en Argentina.
Sí, man.
Pero lo que representaba Rebelde, volverlo a hacer, era un proyecto muy, 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 muy grande.
Totalmente, totalmente. Entonces, imagínate, porque yo había escuchado que le iban a volver a hacer, pero yo no supe como que en qué estaba, ya sabes.
Uh-huh.
Y cuando supe que la estaban haciendo, en mi cabeza dije como, uy, me hubiera gustado estar ahí en Rebelde, porque yo era fan de Rebelde, sí. de RBD. Y pasó el tiempo, según yo había escuchado que ya se había empezado a grabar, y resulta que no. Después me llega el casting por azares del destino, así, cosa random. Y en el casting no decía que era Rebelde, decía que una serie, bla, bla, bla. Pero sí mencionaba el EUS, sí. El Elite Way School. Ya ahí dije, esto es para Rebelde.
Sí, sí, sí.
Y hice el casting. Y la neta no tenía mucha fe de quedarme, ¿eh? Porque ya tengo como un poco esta... que está re mal, pero tengo esta predisposición de que ya presiento que no voy a quedar porque, pues, si el perfil que están escogiendo es guapito, si es blanquito, si es este pedo, pues digo como que ya predisponte a que si no, no va a pasar y todo bien, ¿sabes? Y justo cuando fui al callback, salió para mi personaje, para Okane, salió un güey del callback que estaban entre tres personas, incluyéndome, y sale un güey así altísimo, de que güey, 1.78, 1.80, güey.
Sí.
Guapísimo, güey, mamadísimo, así, dentadura perfecta, nada, güey, nariz así, güey.
Modelo.
Y yo en ese momento dije, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Entré, hice el casting y ya, chido. Pero dije, bueno, ni de pedo me voy a quedar. Y pum, que me
¿tu hermano hizo una llamada?
Exacto, sí.
¿Me lo escoge, por favor? O se les cancela el show.
Se les va a caer el evento, ¿no? Sí, exacto, güey. Sí, así lo sentí y por eso... por eso es que ese proyecto para mí fue tan especial. Creo que ha sido uno de los proyectos como más mágicos también, el conocer al resto del cast, que me recibieron increíble. Yo entré a la segunda temporada.
Sí, 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 sí.
Y me recibieron bien chido. A todos les tengo muchísimo cariño. Me pesa mucho que no podamos seguir conviviendo, porque creo que es de los pocos proyectos en los que encuentras gente tan afín a ti.
Uh-huh.
Y que la pasas tan chido. Me hubiera gustado que no fuera durante pandemia la grabación, porque hubiéramos reventado chido.
Sí.
Enfiestamos los tres, pero muy prudentes nuestras fiestas.
Con su sana distancia.
Sí, exacto, güey. Sí. Con Susi. Entonces, no, pues nada, güey. Ha sido de las cosas más chidas que me han pasado, sin duda. Como que entrar al foro y ver el fucking set por adentro, que era la escuela, y salirte y ves que todo es madera y es triple.
Sí, sí, sí.
Era
sí.
Una cosa loquísima.
¿Cuál es tu sueño ahora, Zach? has hecho y hemos repasado durante este episodio muchas cosas tuyas increíbles. Tienes una gran historia. Te quiero mucho, mucho y te admiro desde que te conocí. Y quiero saber cómo, cuál es tu visión de tu carrera en unos años más.
Me gusta dejarme sorprender por la vida, como esto que pasó de Rebelde. Mi sueño dorado, así, si me dices, güey. Sí. Una cosa que quieras hacer y que va a pasar, hacer un fucking Super Bowl. Así, un halftime y hacer un show en que salga del cielo, como Lady Gaga volando, ya sabes. Así, una cosa bien loca. Bailar un chingo, cantar un chingo. Creo que ese es como mi sueño máximo. Después de ese día ya me puedo dar por descansado, güey.
¿Alguna colaboración soñada que tengas? Has hecho muchas colaboraciones con grandes, grandes, grandes artistas. Pero dime una soñada.
Me encantaría con Bruno Mars hacer algo. Uh-huh. Justin Timberlake, que también es como de mis influencias más duras. Y hay muchísimo por hacer, creo. Es difícil como señalar uno, pero si te tuviera que decir dos, esos.
Ok. ¿Y qué has aprendido en todo este camino? Ahorita que te... Está padre este podcast porque la gente sabe, grabamos sin cortes. Sí. Es una plática entre gente que quiero mucho y que siempre está aquí enfrente de mí. Pero también es como una cita con el psicólogo, ¿no? A la hora de contar tu propia historia.
Es terapia pública, ¿no?
Terapia pública. Tal cual. Sí. Aquí sales y nada más tarjeta de crédito efectivo. Recibimos los dos.
Te transfiero ahorita, güey, ¿no?
Pero tú escuchándote, sí. ¿Qué has aprendido de la vida en todos estos años que tienes de vida?
¿Qué he aprendido? Creo que lo que más me quedo es que saber que hay up and downs. Saber que va a llegar el momento de ser el número uno y va a llegar el momento de dejar de ser el número uno. Y va a volver y se va a ir. Y así de esto se trata, de fracasar y de tener éxito, de fracasar y de tener éxito. El fracaso es la raíz del éxito. Si uno claro. No aprende, no puede llegar hasta arriba. Y si llegas sin haber fracasado, la caída va a estar dura. Entonces, yo creo que me quedaría con eso. Eso es lo como mi filosofía de vida, es saber eso. Saber que está bien. Estar ahí y está bien no estar ahí. Y está rico el camino también. Y hay que disfrutarlo y disfrutar la vista.
Gracias, Zach, por estar aquí conmigo.
A ti, amigo. Qué chido que...
Eres de mis artistas favoritos. Así.
Muchas gracias, güey.
No le voy a poner acotación. Eres de mis artistas favoritos.
Muchas gracias. Y nada, yo invito a la gente a que vayan a escuchar el nuevo álbum Prozac. Ahí está. Con mucho amor.
Gracias. Compartan este episodio con la gente que más quieren. Y hasta el próximo miércoles. Chao.